La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El eclipse solar en Estados Unidos muestra el poder de la naturaleza y millones de personas experimentan un fenómeno espectacular. Israel ya tiene fecha para iniciar su ofensiva a Rafah y Estados Unidos continúa en contra de ese nuevo paso que afectaría a miles de civiles. Y México y Ecuador continúan enfrentados en el camino de llevar el caso que provocó el rompimiento en relaciones diplomáticas ante instancias internacionales. Hoy es martes 9 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. Millones de personas vivieron una fiesta alrededor del eclipse total de sol en 14 estados donde el evento cósmico permite también realizar algunos experimentos científicos. Héctor Contreras informa.
Luego de las 10 de la mañana en Mazatlán, México, miles de personas reunidas a lo largo de la playa aplaudían y gritaban dando la bienvenida al más intenso eclipse de sol de las últimas décadas. Esta ciudad del Pacífico mexicano fue la primera en recibir el extraordinario espectáculo natural que continuó su camino por Estados Unidos y parte de Canadá antes de perderse en la inmensidad del Océano Atlántico. Joan Albert y su esposa Carolina Ruiz, residentes del Oriente Mexicano, dijeron en un tono emocionado: "Fue espectacular y muy emotivo. No habría vida si no fuera por el sol", haciendo referencia al momento en el que la luna cubrió por completo el sol. El eclipse a su paso fue marcado por una fiesta sin igual en cada ciudad a la que llegaba. Desde Mesquite, una pequeña urbe en el estado de Texas, Brittany Cuareca narró a la agencia de noticias de Associated Press su experiencia del momento en el que el día se convirtió en noche durante algunos minutos.
Lo habíamos visto en la televisión, ya sabes, pero nunca en vivo. Entonces eso fue una locura. Sentí la creación de Dios. Me encantó.
En Washington, la capital de Estados Unidos, solo se pudo apreciar un 87% del fenómeno, pero cientos de personas llegaron hasta la Alameda Nacional, el National Mall, donde se ubica el Museo del Aire y el Espacio, que preparó varias actividades relacionadas con el cosmos, el sol y la luna. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden publicó en su cuenta de la red social X un corto video en el que se ve al mandatario poniéndose las gafas para ver el eclipse, y la imagen estaba acompañada de una leyenda que decía: "Vale la pena admirar el eclipse, pero no sean tontos, vaya a lo seguro y usen gafas". Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asistió a un evento en la ciudad de Mazatlán, también destacó la majestuosidad del evento cósmico.
Muy interesante todo este fenómeno, muy bello, y es un privilegio vivir para contarlo.
Por su parte, la NASA confirmó el despegue en horas previas al eclipse de 3 cohetes desde su plataforma de lanzamiento en Wallops Flight Facility, ubicado en el estado de Virginia. Las naves espaciales tienen como objetivo realizar estudios que puedan determinar el impacto de la superposición lunar en la ionosfera. El próximo eclipse total de sol será en 2026 y el turno será para Groenlandia, Islandia y España. Y en 2027 se espera que un gran eclipse solar, que superará los 6 minutos de duración, recorra el norte de África. Mientras que Estados Unidos deberá esperar hasta 2044 para volver a vivir un eclipse total que vaya de costa a costa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro tema que destacamos, con el reinicio total de actividades en el Congreso estadounidense, una de las tareas iniciales en el Senado será la consideración del juicio político iniciado en la Cámara de Representantes que busca destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Se anticipa que el Senado ponga fin rápidamente esta semana a la campaña de meses de duración de los republicanos de la Cámara de Representantes que responsabiliza al funcionario de la administración Biden de no haber logrado disuadir niveles récord de inmigración ilegal, en especial la que se genera en la frontera sur de Estados Unidos. Han pasado casi 2 meses desde que la Cámara de Representantes votó por estrecho margen para aprobar 2 artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, una medida tan divisiva en un año electoral que requirió 2 intentos para ser aprobado en la Cámara, controlada, como lo dijimos, estrechamente por los republicanos. En el momento de la votación, el resultado fue evidente cuando fue anunciado por el presidente de este cuerpo legislativo, Mike Johnson.
Los sí son 214 y los no 213. La resolución está aprobada.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anticipó que los miembros del Senado estarán presentes para prestar juramento como jurados de un posible juicio político. Sin embargo, con una mayoría demócrata de 51-49, no hay casi ninguna posibilidad de que los republicanos obtengan los 67 votos necesarios para conseguir el juicio político contra Alejandro Mayorkas.
Continúa la información en Buenos Días América. Con una suma que supera los 50 millones de dólares, la campaña del expresidente Trump logró alcanzar un nuevo récord en recaudación durante una gala celebrada el fin de semana en Palm Beach, Florida, dirigida a donantes adinerados. Al llegar al lugar, el aspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano expresó plena confianza en las recaudaciones.
La gente quería contribuir a la causa de hacer grande otra vez a Estados Unidos. Los ricos lo quieren, los pobres lo necesitan, todos quieren un cambio. Al país le está yendo muy mal, somos el hazmerreír en todo el mundo y vamos a cambiar eso muy rápidamente.
Por su parte, la campaña del presidente Joe Biden, que se postula para la reelección, también publicó sus últimas cifras de recaudación de fondos durante el fin de semana. El portavoz principal, Kevin Muñoz, dijo a La Voz de América que 1.600.000 estadounidenses han hecho valiosas contribuciones y restó importancia a los últimos logros del expresidente Trump en recaudación de fondos.
Los principales donantes a la campaña de Joe Biden son enfermeras y profesores. Estamos impulsados por los trabajadores y eso es un marcado contraste con la campaña de Trump y es lo que hará ganar las elecciones.
Sin embargo, los analistas señalan que el dinero por sí solo no garantizará el regreso de ninguno de los candidatos a la Casa Blanca. Stephen Smith es profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Iowa y le dijo a La Voz de América.
Trump tiene una base sólida, personas muy entusiastas, comprometidas y apasionadas, pero no estoy seguro de que las cifras muestren que la base se haya hecho más grande.
Y mientras las campañas de ambos candidatos avanzan y el expresidente Trump se prepara para un mítin en Pensilvania esta semana, el presidente Biden hizo campaña en Wisconsin, donde anunció planes de ayuda y cancelación de deuda estudiantil que brindaría alivio a más de 30 millones de estadounidenses que deben pagar los préstamos que recibieron para estudiar.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y las noticias en Buenos Días América continúan. Las conversaciones en El Cairo para un alto el fuego en Gaza continúan sin aparentes avances. Mientras Israel fija fecha para su invasión militar sobre Rafah, pese a las advertencias de Estados Unidos. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Israel no reveló los detalles sobre cuándo llevará a cabo su ofensiva militar sobre la ciudad fronteriza de Rafah, el último refugio para más de 1 millón de desplazados gazatíes. Sin embargo, confirmó que efectuará ese operativo para el que ya tiene fecha, pese a la oposición internacional y a las presiones de su principal aliado, Estados Unidos. Desde el Departamento Estadounidense de Estado, a través de su portavoz Matthew Miller, aseguran no tener conocimiento de esa fecha.
Todavía no los hemos visto presentar un plan creíble para lidiar con los 1.400.000 civiles que se encuentran en Rafah, algunos de los cuales se han mudado más de una vez y otros más de 2 veces. Pero aún más que eso, hemos dejado claro a Israel que creemos que una invasión militar a gran escala sobre Rafah tendría un efecto enormemente dañino para esos civiles y que, en última instancia, perjudicaría la seguridad de Israel.
Mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que el ataque a Rafah es fundamental para desmantelar a Hamas, y desde la administración Biden insisten en que hay una mejor manera de lograr ese objetivo, que consideran es, en última instancia, un fin legítimo. Paralelamente, el Cairo ha sido el escenario de las últimas conversaciones que buscan un alto el fuego entre las partes. Sin embargo, parece que los avances son escasos. Hamas calificó de intransigente la última propuesta israelí y lamenta que no atiende a sus demandas, que incluyen el cese definitivo de las hostilidades, la retirada de las tropas israelíes y el regreso de los desplazados. Pese a esta primera reacción, el grupo palestino no la descartó de inmediato y sostiene que estudia el documento para facilitar una respuesta a los mediadores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. El gobierno de México enviará una carta a la ONU para denunciar la irrupción de policías ecuatorianos a su embajada en Quito, lo que motivó el rompimiento de las relaciones. Sara Pablo tiene los detalles.
Desde Mazatlán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la irrupción de las fuerzas policíacas de Ecuador en la embajada de México. Calificó el acto como autoritario y señaló que tienen malos instintos, porque ni siquiera dictadores como el chileno Augusto Pinochet se atrevieron a tanto. El Ejecutivo consideró que fue una violación flagrante a la soberanía mexicana, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales.
Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso.
La canciller Alicia Bárcena dijo que si el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa no estaba de acuerdo con el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, tenía que haberse sometido a procedimientos específicos del derecho internacional. Por tanto, no hay justificación para el ingreso de la policía a la sede diplomática. Anunció los siguientes pasos.
Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General.
La secretaria de Relaciones Exteriores descartó que México pudiera tomar medidas en contra de la representación diplomática de Ecuador. Garantizó que no habrá atropellos si no aplicarán la misma receta. Informó Sara Pablo para La Voz de América desde Mazatlán, Sinaloa.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Mientras tanto, Venezuela presentó ante la Corte Internacional de Justicia los argumentos que exponen su derecho soberano sobre el Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno de Venezuela presentó ante la Corte Internacional de Justicia un documento con los argumentos y las bases que demuestran su derecho soberano sobre el Esequibo, territorio que Venezuela y Guyana consideran suyo, pero aclaró que la formalidad no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial. Guyana acudió unilateralmente a esa instancia que se declaró competente para examinar la disputa y decidir sobre la validez del laudo arbitral de París de 1899, que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese momento mantenía Guyana como colonia, y que Venezuela considera nulo e irrito. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez insistió en que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para dirimir la controversia.
El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra. Único instrumento obligante y válido entre las partes para resolver esta controversia.
Pero Guyana insiste en la validez del laudo arbitral de París. En tanto, la vicepresidenta Rodríguez acusó a Estados Unidos y Guyana de preparar una agresión contra Venezuela.
Estamos en un momento histórico para prevenir y que garanticemos la estabilidad y la paz de nuestra región.
El lunes vencía el plazo para que Venezuela presentara ante la Corte Internacional de Justicia los documentos con argumentos y pruebas sobre su reclamo histórico sobre el Esequibo. Territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, que Caracas y Georgetown reclaman. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso en Buenos Días América. La vigencia del régimen de excepción en El Salvador cumplió 2 años en medio del reconocimiento de una mejoría de la seguridad interna y de denuncias de vulneración de los derechos humanos. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El Salvador cumplió 2 años bajo régimen de excepción y, según las autoridades de seguridad pública, ha sido la principal herramienta del Plan Control Territorial para lograr la reducción de homicidios, que permitió que el país pase de ser el más peligroso de la región a tener una tasa de homicidios del 2.4%. Pese a estos logros, la vigencia de la medida, que abarca la suspensión de las garantías constitucionales, tales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa y la ampliación de 72 horas a 15 días de detención administrativa, en opinión de especialistas de derechos humanos, esta medida ha significado desarrollar reformas a marcos legales para permitir actuaciones que en ocasiones han vulnerado el debido proceso, como explica el abogado Francisco Díaz.
¿En qué consiste el régimen de excepción? En las actuaciones de hecho, de las cuales hemos tenido amplia información por los medios de comunicación, que van desde la captura sin orden previa, el ocultamiento temporal del detenido.
Los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos dicen que las redadas masivas en la declarada guerra contra las pandillas, que deja más de 79 mil capturados, supera la capacidad instalada de la Fiscalía y del sistema judicial, por lo que el Ejecutivo seguirá necesitando que el Congreso mantenga la disposición, para lo cual se ha elaborado un instructivo de procedimiento, dice Francisco Díaz.
Ni el órgano judicial aguanta con esa carga, ni la Fiscalía puede llevarla adelante, y muchísimo menos la defensa pública de la Procuraduría.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En tanto, se desata una polémica en Brasil luego que el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, anteriormente Twitter, fue incluido en una investigación sobre milicias digitales en la Corte Suprema de Brasil. Edgar Maciel tiene el informe.
Esta medida surge después de una serie de declaraciones de Elon Musk en las redes sociales relacionadas con Brasil. El empresario llegó a decir que estaba levantando restricciones de su red impuestas por decisiones de la justicia brasileña, además de afirmar que el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, debería ser sometido a juicio político. El magistrado de Moraes entonces reaccionó, ordenó una investigación contra el empresario. y la aplicación de una multa diaria de 100 mil reales, aproximadamente 20 mil dólares, en caso de que la red X desobedezca las órdenes del tribunal en la investigación sobre la existencia de milicias digitales. Y este lunes, el multimillonario Elon Musk compartió un audio explicando los motivos del enfrentamiento con la justicia brasileña. Normalmente nos daban 2 horas para suspender cuentas o enfrentar sanciones. Estábamos recibiendo demandas para suspender políticos y periodistas. Y no podíamos decirles que fue a pedido del ministro. Teníamos que fingir que era debido a nuestros términos de servicios. Y esa fue la gota que calmó el vaso. Alejandro de Moraes respondió y escribió que las redes sociales no son tierra de nadie y que los proveedores deben respetar la Constitución y la ley brasileña. La disputa ha llegado al Congreso brasileño, que ahora está bajo presión para votar la ley sobre las fake news, que convierte en delito la promoción o financiación de mensajes falsos y obliga a las llamadas Big Techs, las grandes tecnológicas, a retirar rápidamente de las redes los contenidos falsos. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Vaticano condenó la cirugía de confirmación de género y la gestación subrogada y las calificó como violaciones a la dignidad humana. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un documento emitido por el Vaticano titulado Dignidad Infinita declaró que las operaciones de confirmación de género y gestación subrogada son graves amenazas a la dignidad humana, situándolas al mismo nivel que el aborto y la eutanasia como prácticas que incumplen el plan de Dios para la vida humana. El texto publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y cuya elaboración duró 5 años, se publicó el lunes al conmemorarse el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para ofrecer, dice textualmente el documento, la oportunidad a la Iglesia de aclarar algunos malentendidos que surgen a menudo en torno a la dignidad humana, y fue aprobado para su publicación el 25 de marzo por el Papa Francisco. En meses anteriores, el sumo pontífice ya había pronunciado un discurso ante el cuerpo diplomático acreditado a la Santa Sede, denunciando lo que calificó como la deplorable práctica de los vientres de alquiler.
Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y el niño y se basa en la explotación de la necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y no un objeto de un contrato.
En el documento publicado el lunes, la Santa Sede también reiteró su rechazo a la teoría de género o la idea de que el género de una persona puede cambiar. No obstante, el documento también condena como contrario a la dignidad humana que en algunos países encarcele, torture e incluso se prive del bien de la vida a no pocas personas únicamente por su orientación sexual. Además, el texto añade a la lista algunas de las principales preocupaciones del Santo Padre, como las amenazas a la dignidad humana que suponen la pobreza, la guerra, el tráfico de personas y la migración forzada. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Universidad de Connecticut propinó el lunes por la noche una paliza tras vencer 75-60 a Purdue para convertirse en el primer equipo desde 2007 en ganar campeonatos nacionales consecutivos. Tristan Newton anotó 20 puntos para los Huskies, que ganaron su 12º partido consecutivo de la locura de marzo, todos por al menos 13 puntos de diferencia. La Universidad de Connecticut, eficiente en la ofensiva, pero ganó gracias a su defensa. Los Huskies limitaron al segundo mejor equipo en triples a solo 7 intentos, de los que Purdue solo acertó uno, mientras que permitieron que el jugador del año de esta categoría anotara 37 puntos en 25 tiros. La Universidad de Connecticut se unió a los Gators de Florida de 2006-2007 y a los Blue Devils de Duke de 1991 y 92 como el tercer equipo en repetir campeonatos desde la dinastía de la UCLA. Y Shohei Ohtani bateó un par de dobles y un cuadrangular, su tercero en 5 partidos, para impulsar a los Dodgers de Los Ángeles a superar 4-2 a los Mellizos de Minnesota el lunes por la noche. James Outman pegó el jonrón de la ventaja en la 7ª entrada, mientras Freddie Freeman y Will Smith remolcaron carreras para darle a los Dodgers otra victoria para el recién llegado James Paxton. El dominicano Manny Margot conectó 4 cuadrangulares de 2 carreras contra su ex equipo para poner en ventaja a los Mellizos en el tercer episodio, pero la poderosa alineación de los Dodgers fue mucho para el bullpen agotado de Minnesota después de que el abridor Albert trabajó hábilmente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. En el centro de esta capital, famosa por sus monumentos de mármol, encontramos una muestra de la selva amazónica. Amazonía, un hub de biocreatividad, es una exposición de arte contemporáneo de la región amazónica, una mezcla de sabiduría ancestral y ciencia, una experiencia que sus organizadores dicen es multisensorial.
Es obra de la Amazonía, de una manera multidisciplinaria y multisensorial, con el talento exuberante que tiene, no solamente en los colores que ves acá, estos fiques, los sonidos que vas a poder escuchar.
¿Qué llaman ustedes experiencia multisensorial?
Una experiencia multisensorial es una forma en que nosotros invitamos a que las personas puedan abrir y expandir sus sentidos, el sonido, el tacto, la vista, y poder realmente sumergirse de una manera más inmersiva dentro de esta exposición.
Manuela Reyes es la curadora de la exposición.
Por ejemplo,
vamos a ir caminando para que veas por un lado todos estos fiques que cuelgan de colores por la galería.
¿Qué significa? ¿Qué representa?
Los fiques son un proyecto de Susana Mejía, es una artista colombiana que lleva trabajando por más de 2 décadas con las comunidades Huitoto y Ticuna de Colombia.
La muestra incluye fotografía, performance, videoarte, pintura y arte sonoro.
Desde aquí escucho el ruido del viento, ¿nos puedes llevar?
Por aquí llegas a una obra que se llama Amoajiki. Fue creada por Gisela Mota y Leandro Lima, pero básicamente es una videoanimación en 3D donde los artistas tuvieron la experiencia de vivir las ceremonias de los Yanomami en el Brasil.
Los artistas son Shero Anahue Jaquijigüe del Alto Orinoco, Venezuela, Roberto Huarcalla de Perú, Susana Mejía de Colombia, Gisela Mota y Leandro Lima de Brasil. También de Brasil es la artista transindígena defensora de los derechos civiles Yura Sodoma, e igualmente participa la muralista peruana Olinda Silvano.
Los colores también hacen como una referencia simbólica a sentirse como en una maloca.
¿Qué es una maloca?
Una maloca es un templo para las comunidades indígenas, en donde hacen diferentes ceremonias, ofrendas, y muchos de estos artistas que tenemos en la muestra de comunidades indígenas, de hecho, viven en malocas.
Amazonía, un hub de biocreatividad, estará abierta al público en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington hasta septiembre.
So I think we're done.
Love it. It's a wrap.
Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.